no es ninguna sorpresa para ti que nos escuchas habitualmente que este jueves hablemos de esas consultas que nos remitís al correo electrónico, a nuestro WhatsApp, para que nuestras invitadas habituales de los jueves nos respondan. Y además lo suelen hacer de manera muy clarita, muy certera. Y voy a pasar a presentarlas. Ana Gómez, presidenta de Asnala. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Pues encantada, siempre muy feliz de acompañaros en el programa. Así que muy bien.
Bueno, ya ayer alardeaba la ministra del incremento de contratos indefinidos. ¿Qué experiencia estás teniendo tú que entras en contacto con las empresas?
Bueno, no sé. Yo no lo he notado tanto. Tanto, pero creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Antes, al contrario, la gente estaba esperando un poco a contratar, ¿no? Están viendo a ver qué... Cómo, fíjate, iba a decir lo contrario, ¿no? Se han cesado muchos temporales. Es verdad que bueno, yo miro por mi círculo de clientes, ¿no? Vamos, están esperando a contratar, claro que sí. De hecho, creo que se están planteando una cosa muy original... Que es, bueno, si todo es tan complicado con los fijos discontinuos, que es una nueva modalidad un poco compleja, con los llamamientos y tal, pues acudir al tiempo parcial, ¿sabes? Es decir, entonces, fijo, pero a tiempo parcial. Y convertir muchos temporales que tienen en esa modalidad. Veremos, a ver, hay mucho que iremos comentando a lo largo de estos programas, pero vamos, yo tampoco noto tanta, digamos, aluvión de incremento de fijos.
De fijos, ¿no? En fin, vamos a saludar también a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Bueno, ¿qué te parece esa solución que nos comenta Ana?
Pues también habrá que buscar alguna, a lo mejor, cuando sea necesario, ¿no?, la temporalidad. Pero bueno, ahí sigue también el contrato eventual que se puede utilizar. De todas maneras, como estamos pendientes a ver qué ocurre con la reforma, ¿no? Si la aprueban directamente al final en el Congreso, no lo hacen, pues bueno, habrá que estar también un poco a eso. Y en cualquier caso también recordar que no ha entrado, no está vigente. La parte de los contratos tiene una parte ahí que todavía...
Hasta marzo, ¿no? Está,
claro, por eso digo. Entonces eso de que se todavía, ya se note o no se note, no lo sé. Si lo dice la ministra, ella tendrá más datos, pero que yo creo que en su caso se notará cuando pase ese tiempo y cuando... En el Congreso, pues bueno, se diga al final que sí, que vamos para adelante, ¿no?
Bueno, es que también te tengo que decir que dice que se nota con un 15% de contratos indefinidos, que es verdad que es casi el doble de los que se hacían habitualmente, pero todavía está muy lejos de ser la tónica general en el mercado laboral.
Bueno, es que los contratos indefinidos son la regla general, no olvidemos que es la regla general, que siempre parece que es al contrario, ¿no? Que deberían de ser todos contratos indefinidos, excepto aquellos donde hay una causa, ¿no? Y esto que dice Ana, pues tiene cierta lógica, ¿no? Que como el contrato fijo discontinuo se ha regulado de una forma un poco complicada, más todavía de lo que era, o no lo sé, porque era un contrato muy complicado, en cualquier caso, pues el contrato a tiempo parcial a lo mejor sí que resurge, ¿no?
De todas formas, Ana, yo creo que hay un miedo... un poco extraño por parte de las empresas, por una razón, porque si tú contratas a una persona por 3 meses y le haces contrato indefinido, la única variación es el tema de lo que es la indemnización. Y en 3 meses la variación de una indemnización a otra es muy pequeña.
Sí, pero te quito la razón, pero es... también la flexibilidad de las empresas viven muchas veces al día a día. Es que el mundo real de la economía es que un día puedes tener trabajo y otro día no tienes trabajo. Entonces, el que un empresario empiece a contratar desde minuto uno con fijo, eso es que es un cambio de chip. Es cambiar pues toda su planificación, porque es que dice, bueno, y yo contrato si tengo trabajo. Si no tengo trabajo, necesito desprenderme con facilidad. El contrato temporal era un poquito ese salvavidas, ¿no? Por decirlo de una manera correcta, porque evidentemente yo no estoy a favor del fraude, ni muchísimo menos, ni lo apoyo. Pero las empresas, el tener bolsa de temporales es lo que les permite un poco pues poder ajustarse a su demanda, ¿me entendéis?
Ya. Sí, pero que realmente tampoco el indefinido es que te cases y no te puedas divorciar, por citar una metáfora. Es decir, también lo puedes despedir y lo único que eso, que si de repente ha trabajado 3 meses, pues la indemnización, pues me parece que quedaría en torno a los 8 días más o menos de indemnización. Es decir, que tampoco estamos hablando de una cantidad desorbitada.
Pues no, la verdad que tienes parte de razón, ¿no? Pero realmente yo creo que el problema está en mirar la indemnización antes de contratar, ¿no? Yeah. Eso a veces yo creo que se puede tener esta idea. De hecho, en otros modelos, ¿no? Como los anglosajones, ¿no? Donde no existe estas indemnizaciones, todos los contratos son indefinidos, claro, porque les da lo mismo hacer los indefinidos como temporales. El temporal es muy poquito porque justamente es lo que es temporal, ¿no? Claro, si se hace eso aquí, pues a lo mejor no funcionaría igual que en esos países, ¿no? Pero bueno, yeah. Sí que es verdad que al final contratar indefinido temporal es una cuestión de indemnización. Y como dices tú, claro. En 3 meses no es mucho.
Claro, por eso digo que en contratos pequeños, claro, si ya te vas a años, eso ya
es, claro, otra, sí, es otra cosa. Pero bueno, es que no puede haber un temporal de muchos años, con lo cual...
Claro, claro, por eso digo.
Pero bueno, no nos olvidemos de que España es un país de pymes, ¿eh? Un país de muy pequeñas empresitas. Entonces, claro, no estamos hablando de las multinacionales y de empresas grandes, sino de la peluquería, del bar...
Ya. Sí, eso somos conscientes, sí. pero bueno, que yo creo que, como tú dices, es cambiar un poco el chip, sí, con respecto a lo que tenemos ahora, y luego cuando se empiece a funcionar, yo creo que tampoco habrá mucha diferencia. Pero bueno, en cualquier caso habrá que ver primero si cumple con todas las tramitaciones necesarias.
Sí, se convalida.
Eso es. Javi, que tenemos que recordar los caminos que tienen los oyentes para aportarnos las preguntas que después resuelven Ana y Eva.
Sí, recordamos que tienen 2 vías principales, bien el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o se pueden animar también a mandarnos una nota de voz en WhatsApp, 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, pues tenemos la primera pregunta, Javi, así que préstale la voz al oyente que nos ha escrito.
Sí, a un oyente que nos habla de un bonus, de un extra que cobran en su empresa por pasar una noche fuera de su lugar de residencia. Nos dice que desde hace 15 años se lo pagan a 70 euros por una noche, por pasar esa noche fuera de casa, pero que ahora de repente se lo quieren cambiar a tan solo 50 euros y además con un mínimo de 2 noches fuera de casa. Si pasas únicamente una noche, pues no te pagan ningún extra y quieren limitar además esto a 250 euros al mes como límite. ¿Quiere saber este oyente si esto es legal, cambiar las condiciones de repente, después, como decíamos, de estar más de 15 años con este acuerdo?
Ana, ¿es legal o no?
Pues yo diría que no. Yo diría que no. Eso de que es legal, en el fondo lo que subyace es, a ver, la empresa puede hacerlo o no lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le diría al oyente? Pues que el dato que nos da es muy relevante, lo de los 15 años. 15 años con esta práctica, se ve que no es una condición pactada en el contrato ni en el convenio, parece que es una práctica que ha llevado a cabo la empresa, pues de alguna manera se ha consolidado debido al periodo tan relevante. 15 años, eso es muchísimo tiempo, no está hablando de 3 años o de 4 años, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que si lo llevan más ante un juez, esto se declararía modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque este plus es un plus que se paga por pernocta, y es bastante habitual que se paguen por las empresas que necesitan desplazar a sus trabajadores varios días a atender clientes o hacer cosas comerciales fuera de su lugar de residencia. Es un plus salarial, entonces están modificando una condición salarial, y por ley cualquier cambio en las condiciones salariales pues es muy delicado, tiene que estar justificado, tienen que dar un preaviso, si hay representantes o no los hay, y porque afecta a toda la plantilla, como parece ser el caso, tienen que abrir un periodo de consultas. Entonces es un tema muy serio. Si la empresa a rajatabla corta por lo sano y empieza a reducir ese plus per nocta, es una modificación sustancial y por lo tanto se declararía nula, tendría el empresario que volver a reponer en sus condiciones a los trabajadores. Y entonces ya lo tendría que hacer bien, es decir, nada le obsta que si la empresa realmente tiene una motivación, digamos, organizativa, económica para hacerlo, lo haga correctamente.
Ya, bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que tendrían que si, dialogando con la empresa, no llegan a un acuerdo, pues llegar a los tribunales, ¿no? Para que...
Sí, así es. Y además, recordar que el plazo no es muy largo. Tienen 20 días hábiles desde que la empresa les empieza a modificar las condiciones para reclamarlo.
Vale, pues que se den prisa, porque si se lo acaban de hacer, pues igual van ya justitos de tiempo. En fin, Javi, la segunda pregunta, que es una pregunta un tanto compleja, que vamos a intentar resumir y esperamos ser fieles a lo que nos plantea el oyente.
Aporta muchos datos este oyente, como Eva ya tiene esa consulta previamente y tiene los datos, pues vamos a tratar de simplificarla en antena. Nos habla de una jubilación anticipada y quiere saber si es voluntaria o involuntaria. Nos aporta una serie de datos, nos dice que fue despedido en el año 2020 en un despido disciplinario, teniendo cotizados 35 años y que sería antes de cumplir los 60 años. Ahora está cobrando 2 años de paro, con esta prestación alcanzaría prácticamente los 62 años y hasta cumplir los 63 quiere firmar un acuerdo con la Seguridad Social, un convenio para poder completar ese año de cotización que le restaría hasta los 63 años. Lo primero, Eva, quiere saber si teniendo ya esos 38 años cotizados y 63 cumplidos, si se podría jubilar de forma anticipada sin ningún problema y si esa jubilación anticipada sería voluntaria o involuntaria.
A ver, Eva.
Bueno, pues a ver, nos dice que en febrero de 2024 tendrá 63 años y 38 meses, perdón, 38 años 38 y 2 meses años. Cotizados. Esos 38 meses no, porque no podría hacer nada, 38 años y 2 meses. Estamos en una transitoria, es decir, llegaremos a 2027, cuando la edad será 67 años para jubilarse y solo las largas carreras podrán jubilarse a los 65. En este momento justo de 2024, si tienes más de 38 años cotizados, la edad de jubilación es 65. Por tanto, la anticipada voluntaria e involuntaria son 4 años antes. Este señor podría jubilarse, por tanto, en 2024, 4 años antes, de los 65 a los 61, de forma involuntaria o anticipada voluntaria con 63. Lo que ocurre en este caso es que, si que lo cumple, podría jubilarse en cualquiera de las dos modalidades, pero para la que es involuntaria es necesario que se trate de un despido que no sea disciplinario, es decir, un despido lo que conocemos por ERE, un despido económico, o bien por muerte o jubilación del empresario. Es decir, hay varias cuestiones que se incluyen para poder jubilarse involuntariamente. En este caso, desgraciadamente, al ser despido disciplinario no se tiene en cuenta, por lo tanto, sería una jubilación anticipada voluntaria, que la puede hacer. Pero ¿aquí en qué le influye? Le influye en la cuantía de la prestación, porque dependiendo si es voluntaria o involuntaria, le van a penalizar. Y en este caso, por cada trimestre que adelante, al ser voluntaria y de acuerdo con los años que tiene cotizado, porque depende de eso, le van a penalizar con un 2% al trimestre, lo que hace, si anticipa 2 años, un 16% menos de la cuantía. Es decir, si tiene el derecho al 100% de la pensión, pues va a tener menos, va a tener que reducir un 16%, que desgraciadamente no solamente hasta que llega la de jubilación, sino ya para el resto del tiempo que reciba la pensión.
Claro. Javi.
Sí, por aportar un detalle más, por si cambia en algo la respuesta. Nos dice que el despido fue disciplinario, pero que después en la conciliación fue declarado improcedente.
A ver, no, es que en este caso, primero no es declarado, se lo reconocería como tal la empresa, pero eso da igual, porque el origen está en un despido disciplinario, sea procedente o improcedente. Lo importante en este caso sería que hubiera sido dentro de un despido colectivo.
Vale. Yo creo que también conviene que comentemos, porque esto es algo que es bastante habitual, que las personas que no llegan a la edad de jubilación, hay muchas que suscriben ese convenio especial con la Seguridad Social para mantener, digamos, la pensión en relación a lo que han cotizado durante toda su trayectoria y que no pierdan en ese sentido también un porcentaje, ¿verdad, Eva?
Es muy importante este convenio especial. En algunos casos, legalmente, hay obligación de la empresa, sobre todo cuando incluyen despidos colectivos a personas mayores de 50 años mayoritariamente. Hay unas reglas ahí que en este caso sería la empresa, ¿no? El otro día, si queréis, os lo cuento más detenidamente porque es interesante. Pero en cualquier caso, si se puede firmar este convenio intentando mantener las cotizaciones. Ojo, durante el despido, durante los 2 años de despido, te están cotizando por las mismas bases que tuvieses, por la media tuya, claro, de los 6 años anteriores. Eso es bueno. Y luego, cuando pases al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que suele ser también una cuestión bastante usual, pues ahí lo que te van a cotizar es por el mínimo. Entonces, lo que tienes que hacer tú es completar vía este convenio. Pero bueno, esto cuesta dinero, ¿eh?
Claro, claro, claro. Esto tienes que aportar cada mes. Lo que no se cotiza oficialmente con el subsidio y demás, lo tienes que aportar tú de tus ahorros o de donde sea, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Eva, Ana, enseguida hablamos con vosotras de otras 2 preguntas que tenemos de los oyentes. Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asenala, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con más preguntas que tiene Javi.
Sí, la tercera consulta nos cuenta que está trabajando en estos momentos en una empresa, pero que por distintos motivos le gustaría abandonarla. El problema, nos cuenta, es que cobra el subsidio para mayores de 52 años y que si renuncia o hace una baja voluntaria no podría cobrar el subsidio de nuevo. ¿Hay alguna forma, nos pregunta, yo añado, legal, de que abandone la empresa sin que sea renuncia o baja voluntaria?
Bueno, pues Eva.
Pues mira, hablando del subsidio otra vez. Me imagino que esta persona lo que está es, tiene suspenso el subsidio para mayores de 52 años en este momento porque ha encontrado un trabajo, y decirle que no hay forma de, o sea, por baja voluntaria es imposible, es decir, tiene que haber siempre una involuntariedad. Para cualquier prestación de desempleo, sea la prestación de desempleo o cualquier subsidio, es necesario este elemento de involuntariedad, con lo cual me temo que no puede con una baja voluntaria acceder a la prestación.
Con alguna pillería sí, ¿no, Eva?
Bueno, tendrían que ponerse de acuerdo la empresa, pero claro, no creo yo que la empresa tampoco, porque claro, si se pone de acuerdo sería un despido, con lo cual tiene que pagarle una indemnización o hacer que se lo paga, en fin. Yo creo que es muy complicado y pueden tener problemas muy importantes, incluso si luego la inspección se da cuenta o el Servicio Público de Empleo, pues tiene que devolver la prestación y puede ser sancionado. En fin, yo no me metería ni empresa ni trabajador, me metería yo en este lío.
En un lío, ¿no?
No.
Bueno, vamos a ver el lío que nos plantea el último oyente. O a lo mejor no es lío, que a lo mejor me estoy pasando yo.
Bueno, es una situación compleja porque nos dice esta oyente que necesita solicitar una reducción de jornada para atender a su suegra porque su marido trabaja fuera de Madrid y por lo tanto es la persona más directa que tiene al alcance, tiene que atenderla por motivos de salud. Ha aportado a la empresa el libro de familia y el informe de la doctora de cabecera en la que indica que precisa de supervisión y ayuda familiar, pero sin embargo la empresa le dice que no es suficiente. Quiere saber si esto es correcto, que le pidan más documentos o sin embargo ya con esto tendrían que darle la reducción de jornada.
Ana.
Bueno, en principio yo me inclino a darle una buena noticia a la oyente. Creo que tiene todo, cumpliría los requisitos para solicitar la reducción de jornada y que la empresa no se pueda oponer. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece para casos similares al suyo, es que tiene derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. La suegra es afín. Y por lo tanto, además dice la ley que por razones de edad o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. Yo creo que todos los datos que nos ha dado la oyente, pues es que los reúne. Entonces, en principio, lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Ha acreditado a la empresa con esos informes médicos de la doctora de cabecera, la necesidad que tiene su suegra de ser atendida de manera directa, pues porque no se puede valer sola y además por razón de edad es obvio y es su suegra con el libro de familia. ¿Qué puede hacer ella? Si la empresa se obceca y no le concede esta reducción de jornada, ella tendría que reclamarlo judicialmente, ¿eh? Es un procedimiento rápido, pero es un procedimiento judicial, por desgracia, sí. Tiene 20 días, también es importante que lo sepa porque son 20 días hábiles desde a partir de que la empresa se lo deniega. Entonces yo seguiría insistiendo y si no, pues no te queda otra que reclamarlo.
Se lo niega, por supuesto, por escrito. Siempre porque a lo mejor se lo ha negado de palabra y eso no valdría efectos.
Bueno, es que es un requisito para pedir cualquier reducción de jornada hacerlo por escrito también. Entonces ella necesariamente lo ha tenido que presentar por escrito. Y la empresa se lo tiene que negar por escrito para que ella pueda reclamarlo.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos con vosotras, que tenemos noticias de la actualidad que comentar también este jueves. Recuerda que tienes un correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y un WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, para trasladar las preguntas que responden después todos los jueves Ana Gómez y Eva Blázquez, pero también en este jueves y en todos los demás que están ellas con nosotros, comentamos otras noticias de actualidad que nos han llamado la atención. Y fíjate que yo creo que alguna pregunta nos ha llegado de forma similar a esta sentencia que obliga a una empresa a pagar 3.600 euros. ¿Por qué, Javi?
Pues porque ofreció una oferta de empleo a una trabajadora que decidió abandonar voluntariamente el puesto que tenía actualmente y que finalmente no se ha podido incorporar a esa empresa porque la empresa se ha echado atrás. Por lo tanto, es una situación que entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tiene consecuencias para la compañía, de ahí que tenga que pagarle una indemnización de 3.600 euros. Y es que, en opinión del tribunal, la oferta de empleo era formal y firme. Fue un acuerdo donde figuraban todas las condiciones laborales del puesto, también la fecha de inicio de esa prestación de servicios y que, por lo tanto, debe ser considerado como un precontrato que debía haber cumplido esta empresa y que no lo hizo.
Bueno, Ana, hemos hablado de preguntas de los oyentes precisamente sobre los precontratos.
Sí, sí, ha habido muchas consultas sobre ese tema, así que esta sentencia nos viene muy bien. Sobre todo, ¿sabes por qué nos viene bien? Para sondear un poco el criterio judicial de la indemnización que reclama. Porque ahí le han concedido una cantidad económica por los salarios que dejó de cobrar en cuando causó baja voluntaria en la empresa donde prestaba servicios, apenas confiando en que la iban a contratar. Cuando los otros echan para atrás, y tardas 71 días en encontrar otro trabajo. Entonces, ya han cuantificado cuál hubiera sido el salario ya en el nuevo contrato de esos días, ¿no? Y eso es la indemnización que le dan. A mí me parece un criterio muy interesante. Eso es lo que extraigo de esta sentencia. Por supuesto, me parece, alabo el buen criterio de la sentencia, porque pobre trabajadora que se encuentra en esa situación.
Ya. Bueno, Eva, ¿esto es novedoso o conoces antecedentes similares?
Hay alguna sentencia más, pero a mí también me llama la atención el criterio que han utilizado, ¿no? Porque más que ya se pedía una indemnización, creo que se pedía un año además, y yo creo que es muy correcto, porque justamente lo que es la pérdida, ¿no? Porque realmente no tiene la prestación de desempleo y tarda los 71 días que dice Ana, ¿no? Y a mí me parece que es muy adecuado, ¿no?, la forma de cálculo. Fíjate lo que yo fui a ver directamente a los hechos, digo, a ver cómo le comunicaron, ¿no? Y entonces lo que hacen es que le mandaron hasta un contrato indefinido, ¿no? Con lo cual digo, a efectos de prueba, ¿no? Porque sí que lo que hemos hablado alguna vez es si se puede probar, por ejemplo, si te mandan un WhatsApp o no, o un correo que te digan más o menos, ¿no? En este caso es que incluso le hayan mandado un contrato, ¿no? Entonces ya está bastante más clara la prueba, ¿no? Me surge más duda, ¿no? Me sigue surgiendo duda respecto a cuando no es tan clara la prueba, ¿no?
Ya. O sea, que siempre comentamos que, claro, todo esto son asuntos particulares que luego hay que ver caso por caso los matices que tiene cada uno de ellos. Como sucede también porque han planteado en una información, Andrea, qué ocurre si te quedas sin puntos en el carnet de conducir y necesitas echar mano del vehículo.
Puede haber tres casos, según leemos en el diario La Vanguardia. Por un lado, el convenio refleja causa de despido, la pérdida de todos los puntos del carné de conducir, ya que se puede llegar a considerar una causa objetiva para poner fin a esa relación laboral. O, por ejemplo, si en horario de trabajo el trabajador pierde el carné por dar positivo en un control de alcoholemia, también podría ser despedido. Bien, al tratarse de un despido disciplinario y al empleado, por tanto, no le corresponde ningún tipo de indemnización, aunque sí tiene derecho a percibir el finiquito y a la prestación por desempleo. Dos casos más. Por otro lado, si la licencia es imprescindible para desarrollar el trabajo por el cual ha llegado a ser contratado ese empleado, según el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, deberá ser indemnizado con 20 días de salario por año trabajado como un máximo de 12 mensualidades. Por último, ¿qué sucede cuando el trabajador pierde tanto todos los puntos del carné como la licencia para conducir, y no es imprescindible en este caso para el desarrollo de su actividad. Lo que sucede es que el empresario debería reubicar al empleado siempre y cuando existan puestos de trabajo que se puedan ocupar sin necesidad de hacer el uso del carné de conducir. Si no se produce y se rescinde ese contrato, la normativa recoge, atención, que el empleado debería recibir una indemnización de 33 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 20.
Bueno, Ana, parecía muy claro que, yo qué sé, el conductor contratado para llevar un taxi o una VTC o un camión, pues hombre, si pierden los puntos ya no pueden desarrollar su trabajo. Pero estoy pensando también en muchos trabajadores que se tienen que desplazar a polígonos donde no hay transporte público, que si pierden los puntos del carnet también lo tienen muy complicado.
Totalmente, totalmente. Es muy interesante este caso que comentas, porque claro, la empresa no le está contratando porque tenga un coche, pero para llegar al trabajo necesita un desplazamiento. No sé, vería ahí más dudoso que la empresa pudiera recurrir al despido que comentaba, el despido objetivo de los 20
días. También, Ana, yo estoy de acuerdo contigo. Sí.
Ahí lo veo más dudoso. Creo que ahí, por desgracia, para la empresa, ¿no? Pues tendría que enfrentarse pues, a un problema quizá de analizar si tiene que resolver la relación laboral, y entonces no estaría justificado. Pero bueno, que sí, que es muy interesante porque efectivamente pasa. Los polígonos a veces están muy alejados y no llega ni un autobús, ni un metro, ni un circular.
Es verdad que a veces se apañan entre los compañeros, pero no siempre es posible, Eva.
A ver, yo creo que a lo mejor al final hay una imposibilidad de la prestación. Si la prestación de servicios no se puede cumplir por cualquier motivo, pues es complicado. Yo en estos casos, sobre todo en los casos de... Porque creo que la noticia también habla de convenios colectivos que incluyen esto de los puntos y demás. Yo creo que en los casos en los cuales es obligatorio el utilizar un coche, ¿no?, para trabajar, yo lo que haría es poner una cláusula en el contrato, ¿no?, una cláusula resolutoria en caso de pérdida, pues el contrato se resuelve, ¿no?, que yo creo que es una de las opciones, no sé si Ana estará de acuerdo conmigo, ¿no?, más objetivas, ¿no?, porque ahí no hay ningún problema, ¿no? Respecto al tema de la ineptitud sobrevenida, este artículo 20, ¿no?, que decía causa objetiva, yo no la veo porque, a ver, sobre todo, si pierde los puntos por causa de él, claro, porque además es una cuestión de culpabilidad, en el caso del despido objetivo tiene que ser cuando es por culpa, o sea, perdón, es una causa que tiene que ver con el trabajador, pero sin su culpa, con lo cual el despido objetivo no lo veo en ningún caso cuando pierdes los puntos. Me resulta muy raro, no lo veo. El despido disciplinario, claro, bueno, sí, claro, en cierto modo... Es difícil demostrarlo, pero si tú necesitas trabajar y has hecho algo para que te quiten los puntos y has sido imprudente, yo no sé hasta qué punto. Lo que pasa es que seguramente, pues como dice Ana, será difícil de probar. Yo para mí lo más importante es ponerlo en contrato. Cláusula resolutoria.
Pues vamos rápidamente porque tenemos un anuncio de trabajo de estos que lo que habría que preguntarse, Javi, es lo que cumplen, porque incumplen todo.
Incumplen prácticamente todo. Una oferta que destacan en Italia, allí se está investigando a una empresa que ofreció una vacante de recepcionista con buen nivel de inglés. Hasta ahí parece normal, sin embargo, nos empieza a chirriar viendo el salario. 500 euros al mes para trabajar 24 horas semanales. Nos sigue chirriando porque buscan únicamente a mujeres menores de 30 años. Y ya para el colofón final le pedían una fotografía a las candidatas que posaran en bikini.
Esto sucede en Italia, pero Ana, algún caso hemos tenido también en España similar.
Hombre, claro que sí. Y los hay, seguro que los todavía lo hay. Esto es muy Berlusconi, ¿no?
Sí.
Sí, el alma machicho.
Eso, justo estaba pensando en eso, Eva, el alma machicho.
Se va a ver que somos antiguos.
Ay, qué horror.
Hoy he visto un anuncio por no sé por dónde que una funeraria está utilizando modelos en bikini para atraer clientes, con lo cual, en fin, sin comentarios, pues igual, trabajadoras, ¿no?, en bikini para atraer clientes, pues a lo mejor pasa algo parecido en este caso. Pero vamos, es discriminatorio de todo punto de vista, ¿eh? Madre mía.
Pero claro, de la edad, No sé si en Italia cumplen incluso lo del salario mínimo interprofesional, pero aquí me parece que andan ahí muy justitos y, por supuesto, discriminación en razón de sexo. O sea, que lo tiene todo.
Lo tiene todo, vamos.
Sí, sí. Muy interesante. A ver qué pasa, ¿no?
Ya veremos, porque, bueno, al ser en Italia igual las normas son diferentes, pero aquí
hemos
en España...
tienes todo el acervo del derecho de la Unión Europea, con lo cual la discriminación es igual.
Claro.
Y aquí hemos tenido cosas parecidas, ¿eh? Y al final, sí. Bueno, se han quitado esos anuncios.
En fin, pues Ana Gómez, Eva Blázquez, un placer como todas las semanas charlar con vosotras de asuntos pues que son muy importantes desde el punto de vista laboral para todos, no solamente para los oyentes que participan. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.